Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. ¿Cuántas cosas están ocurriendo y siguen pasando con la Liga en marcha y con el mercado abierto y con muchos frentes abiertos tanto en el Betis como en el Sevilla? Venimos del empate anoche en Liga del Betis en el partido adelantado de la sexta jornada ante el Celta de Vigo. Empate a uno en el marcador del equipo de Pellegrini después de un primer tiempo en el que fue mejor que su rival, pero una mala segunda parte en la que no inquietó apenas al rival, no llegó a portería y finalmente acabó consiguiendo ese punto que le deja después de tres partidos en la Liga con 5 puntos en la clasificación. Dos empates, además, muy parecidos en su desarrollo, el de Elche y el de ayer en Balaídos. 2 puntos a domicilio y el triunfo en casa en el estreno en el Estadio de la Cartuja ante el Alavés por 1-0. Enseguida nos vamos a meter, a analizar el partido del Betis de anoche, pero están ocurriendo muchas cosas que tienen que ver con el mercado. Y vamos a ir muy rápido hoy, un poquito más rápido, y con los asuntos intentando tratarlo todo de manera lo más ordenada posible y concisa, porque hay que hablar de mercado y de fútbol. Y a las 2 menos 10, lo acaban de escuchar, hoy vamos a finalizar un poquito antes. Comienza el Eurobásquet de baloncesto y hoy debuta la selección española en su partido ante Georgia. A las 2 de la tarde empieza el partido, tiempo de juego arranca a las 2 menos 10. A esa hora ya enlazaremos con los compañeros a nivel nacional. Así que tenemos por delante 42 minutos de radio, exactamente. Es tiempo, de sobra. Y voy presentando a los compañeros ya, que están por ahí. Está Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora vamos con todos los asuntos, pero vamos a ir con los primeros titulares. Del partido enseguida lo analizamos, el empate de anoche del Betis en Vigo. Pero es la pregunta con la que estoy iniciando todos los deportes COPE Sevilla con Andrés Ocaña. Ya tenemos aquí a Ramón Alarcón, viajó desde Manchester ayer por la tarde, dijo esto que van a escuchar y ahora enseguida te pregunto cómo está a esta hora el asunto de Anthony. Ramón Alarcón, ayer a la llegada al aeropuerto de Sevilla.
Estamos trabajando, siempre decimos que hay que trabajar todos los días, ya queda un poco para
hay confianza.
Bueno, o sea, ya siempre hemos dicho, son operaciones complicadas, pero vamos, seguimos trabajando.
El jugador quiere, ¿no?
Sí, viajar siempre es productivo, siempre trabajar.
Manu se queda allí, ¿no, Ramón?
Nosotros sabéis ya los deseos de las partes de ese esfuerzo. Bueno, estamos trabajando.
Está trabajando el Betis sobre un escenario de propiedad compartida y una operación que se puede ir a más de 20 millones de euros. ¿Cómo evoluciona la operación? ¿Qué conoces a esta hora, Ocaña?
Que está trabajando el Betis, Oliva, que la operación no está cerrada. Es verdad que llevamos ya leyendo prácticamente desde el lunes que todo estaba cerrado a través de miles de cuentas y que hemos sido fieles a la noticia desde el principio y hemos estado prácticamente telegrafiando cómo iban las sensaciones del conjunto verde y blanco desde el principio de esta aventura. Y lo que te puedo decir es que la operación no está cerrada, que se está avanzando, que se está negociando, que el Betis ha planteado este esfuerzo extra, como ayer comentaban los compañeros de ABC, adelantaban de una propiedad compartida en última instancia para intentar convencer al Manchester y que ahora hay que ver cómo pueden ser las fórmulas de pago. Pero se está avanzando en la negociación y aunque ayer por la noche me decían que todavía estaba todo muy complicado, también me aseguraban que hay cierto optimismo en la expedición verde y blanca. Así que lo que te puedo decir, Oliva, es que no está cerrado, pero que a día de hoy, si no se llevara a cabo el fichaje, sería una tremenda decepción en el Betis, la verdad.
Se sentaron las bases de la negociación, hay que ver ahora cómo puede ser la propiedad compartida, qué porcentaje se queda cada club, la cesión puede ser para un año prorrogable, con ventanas para venderlo el año próximo y que cada club, el Manchester en un mayor porcentaje y el Betis en uno menor, pero también significativo, se puedan llevar un pellizco de la operación, pero camina el asunto de Anthony y el Betis sigue dando pasos hasta el punto que Ramón Alarcón viajó ayer desde Manchester a Sevilla, después de llevar un poco la parte de números y tal en la negociación, el CEO del Betis, y el director deportivo del Betis se ha quedado al lado de los representantes de Anthony. Se ha quedado en Manchester. para que no se mueva absolutamente nada y la operación no se estropee en ningún momento, porque se siguen dando esos pasos que explica Andrés Ocaña, y el director deportivo del Betis permanece en Manchester para intentar cerrar esta operación muy de final de mercado.
Y hay que controlar a los agentes, ¿sí? Hay que controlarlos, claro, Oliva, claro, porque momentos de desesperación siguen lloviéndole ofertas a Anthony de otros lados que el futbolista está rechazando. Sigue apretando, por ejemplo, el Fenerbahce, y claro, el director deportivo del Betis lo que quiere es que no se mueva un varal, que el futbolista no sea tentado con otro tipo de opciones y poder negociar desde la seguridad de tener absolutamente atado al jugador.
Luego les contamos también qué pasó ayer con Dani Ceballos y cómo está la situación ahora mismo de Dani Ceballos y el Betis. Andrés Ocaña le sigue informando que no es una prioridad para el Betis, Dani Ceballos. En un mercado, y por la experiencia que tenemos, y además un mercado abierto, no cerremos por completo la puerta. Pero ahora mismo el titular sería que no cuadra la operación Ceballos en el Betis, pese a los últimos movimientos e intentos del jugador de acercamiento al Betis. Luego le damos detalles. Víctor Fernández,
hola,
marcado con nuevo contrato, se abría límite salarial, decías el lunes aquí, y en el Sevilla, digamos que dentro de un poco el pesimismo que reina con este arranque de temporada, pesimismo que tiene su base por dos malos resultados, porque no llegan fichajes, hoy sí podemos decir quizás que se abre un poco esperanza en el sentido de que por fin el Sevilla inscribe dos jugadores, que dirán mucho, es lo mínimo, sí, es cierto, pero la inscripción se ha producido esta mañana, y atención a la venta que está a punto de realizar el Sevilla. Ha adelantado el asunto Fabricio Romano, especialista en mercado europeo, y enseguida le voy a dar detalles de en cuánto puede vender el Sevilla a Idumbo al Mónaco. Pero de momento, esta mañana lo que hemos tenido es la inscripción de dos jugadores por la operación marcado, Víctor.
Sí, ya lo comentamos, venimos comentando durante la semana que el Sevilla estaba haciendo palanca, estaba llevando a cabo palancas internas. Destapamos esa gestión con Marcao, que una vez que está aceptado, malos de Jan Usai, dos o tres pinceladas más internas que está realizando el club, pues ha permitido inscribir hoy a Alfon y a Suazo. Ya dijimos ayer también, creo que fue ayer, Oliva, que los tres jugadores que no estaban inscritos van a ser inscritos antes del 1 de septiembre, entre otras cosas porque la Liga al final mirará para otro lado y ayudará a los clubes, porque esto es desastre. Esto no es ningún éxito. La planificación es absolutamente deficiente y lo mínimo que puede hacer el director deportivo es inscribir a los jugadores que están fichados. Alfon y Suazo han sido inscritos esta mañana y se está negociando también con la Liga la inscripción del portero, de Odiseas. Tiene hasta el lunes, y bueno, yo estoy plenamente convencido de que se va a inscribir, entre otras cosas porque hay gestiones abiertas como la que comentas, y Dumbo se va a marchar al Mónaco. Ahora le damos datos. Una operación sorprendente e inesperada por todos, pero es curioso. En las últimas horas se está relacionando al director deportivo con gestiones con sus ex-equipos, Villarreal y Mónaco. Se habla de Vargas y el Villarreal, y Dumbo y el Mónaco. En fin, me da la sensación de que en este mundo cada uno tira de contactos, y en una situación
está
absolutamente
bien,
alarmante, preocupante,
pero
decadente
pero
y decepcionante.
Pero está bien tirar de contactos. O sea, no, ¿cómo? Es negativo tirar de contactos.
No.
Todo en la vida se tira de contactos. Es decir, si Cordón tiene buena relación con el Mónaco, con el Nottingham Forest, y le lleva oye, mira, tengo este jugador, tengo este otro que puede salir. A mí me parece buena gestión. A mí me parece bien que le diga al Mónaco, oye,
sí, claro,
Carmona
claro.
Y Dumbo. De hecho, el Mónaco, ayer comentábamos a esta hora, también ha venido a por José Ángel Carmona. Y me parece buena gestión que Cordón abra una vía con el Mónaco, y si encima puede venderlo a un jugador, y Dumbo, que le hemos visto tres ratos y muchas veces más lesionado que jugando, y lo vende por una cantidad relevante, creo que estamos ante una buena operación.
Sí, pero que lo que quiero decir que el mundo de fútbol es una película, que aquí todo el mundo hoy te la dan a ti y mañana le colocarán al Sevilla a otro jugador, como ha ocurrido. Es decir, que aquí no hay unas planificaciones de unos estudios muy serios. Es decir, que la planificación del Sevilla está pendiente de un favor de Idumbo al Mónaco, que es una magnífica gestión, y para cerrar algo, o sea, yo creo que tres meses. Para esto demuestra que todo es una película, ¿no? Que
vale,
todo
vale, es, pero que todo... se venda a Idumbo, sí, al Mónaco, bueno, por una cantidad relevante es importante. Voy con el dato, ¿vale? Voy con la información, sí, y ahora os dejo también rápidamente opinar.
Sí, pero es que estamos diciendo dos cosas distintas, Oliva. Es decir, claro, claro que es bueno, pero que digo que no existe planificación. Sí. Que esto de los hombres de fútbol y la planificación vale, 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 es un cuento.
Sí. Bueno, claro, sí,
hasta
sí,
el punto, hasta el punto de que el profesor José María López, Diario A, asegura que el Sevilla está negociando con Azpilicueta. Fíjense ustedes, ¿no?
Voy a la noticia un poco de Idumbo. Idumbo incluso va a viajar hoy hasta Mónaco. El Sevilla, si todo se cierra, podría obtener por el traspaso de Idumbo una cantidad entre 10 y 12 millones de euros. 10 y 12 millones de euros por el traspaso de Idumbo al Mónaco. Efectivamente, por eso quería comentar que, oye, dentro de este túnel final en el que se ha metido el Sevilla, este lío final de intentar buscar, como sea, inscribir a los jugadores con rebajas salariales o más bien con alargar contratos de jugadores que realmente aportan poco, pero que no le ha quedado otro remedio porque se ha metido en este lío final de mercado, vender a Idumbo por una cantidad, insisto, si todo se concreta, y luego no hay marcha atrás de los clubes, porque ya hemos visto con Juanlu lo que pasó en su momento y tal, a mí lo que me cuentan que el traspaso de Idumbo al Mónaco reportaría al Sevilla una cantidad entre 10 y 12 millones de euros. En eso estaremos de acuerdo, Andrés, Víctor, y luego vamos a ampliarlo todo, que creo que estamos ante una buena venta. Estamos hablando del 28 de agosto, pero en cualquier caso es una buena venta, ¿no? Eso creo que es poco discutible.
Sí, yo lo primero, entre vender por 15 millones de euros, por ejemplo, a Barca al Villarreal o 12 a Idumbo al Mónaco, es que creo que no hay color. Hay que vender por 12 a Idumbo al Mónaco, imagínate, y quedarte con un futbolista que ya hemos visto el nivel que tiene, ¿no? Es que a mí Idumbo no me ha dicho nada. En los cuatro ratos que ha jugado el Sevilla, por lo que quitarte a este futbolista de encima... por esa cantidad, creo que es una magnífica operación que no hay que mezclar después con el jugador que venga. O sea, que después habrá que criticar, evidentemente, cómo le dejan la plantilla al técnico, pero es que Idumbo no aportaba nada, nada en este Sevilla. Es una de esas salidas que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la salida de Juanlu, con la de Vargas o con la de Badé, porque
que son más titulares y relevantes, jugadores
claro,
más relevantes.
Que es que son de peso en el equipo. Y después, en torno al otro que decía Víctor, muy rápido, yo creo que es importante tener un director deportivo,
claro,
Víctor, con contacto.
Muy importante.
A eso con
iba.
Contacto.
Claro.
Yo creo que es muy importante que,
a eso iba.
Aunque,
bueno,
digamos, pero, te lo cobrarán por otro lado, pero es muy importante que en momentos de crisis tú tengas un director deportivo poderoso con contacto que te pueda quitar gente.
Monchi tenía dos cosas, sumando en el día a día del club, que era para mí su gran virtud, y luego tenía contactos para, oye, este jugador no lo quiero, voy a intentar sacarlo a algún sitio, y lo colocaba. Esa parte de cordón de conocimiento del mercado y de buenos contactos con clubes, creo que es bueno para el Sevilla.
Claro,
porque abrir la vía del Mónaco y conseguir un traspaso de 10, 12 millones de euros por Idumbo, estaremos de acuerdo que es una buena gestión del director deportivo
del
Sevilla.
Sí, pero si es que no me habéis entendido. Claro.
Pero no podemos alargarnos eternamente, porque si no,
sí, porque,
el programa nos consume hasta menos 10.
El tema.
Se lo vamos a explicar, si estamos todavía en titulares.
Venga, pues
dile, Víctor.
No, que esto es muy parecido a aquella operación, ¿acordáis? De Ronnie López y... de Ben Yedder y Ronnie López, ¿no? Jorge Méndez. Uh-huh. A la gente hay que contarle cómo funciona el fútbol.
Sí, sí, claro.
Claro. Claro. ¿Por qué vino
Carmona, Jorge Méndez, igual
claro,
que ahora
exactamente.
Jorge Méndez.
Entonces,
Dumbo,
estoy
claro.
De acuerdo contigo.
Cuidado, con Méndez se llevan todos los clubes bien, ¿eh?
Claro, estoy de acuerdo,
todos
claro,
los clubes del mundo, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Tú, en vez de tener un Charlot, tienes alguien con contacto que levante el teléfono y dígame usted, me tenéis que ayudar, que usted el agua al cuello y demás, y ya el año que viene ya Dios dirá. Y dice, bueno, pues trapa acá y Dumbo, que ya haremos una gestión. Magnífico, para eso se contrata un director deportivo con experiencia y con contacto, por supuesto.
La 1:21 de la tarde, vamos con todo esto. Así de interesante ha comenzado nuestro Deportes Cope Sevilla, con el debate ya lanzado con Andrés Ocaña y Víctor Fernández, pero hay mucho que analizar, ¿eh? Irnos al Betis, al tema Anthony, Ceballos, este tema de Idumbo que le acabamos de adelantar, las cifras en las que vendería a Idumbo el Sevilla al Mónaco, en torno a 10-12 millones de euros, el asunto de los inscritos y más historias que enseguida les vamos a contar en Deportes Cope Sevilla. De la mano como no, de Gabri Motor, que siempre está cerquita de nosotros, el mejor coche que estabas y que estás buscando y que lo tienen en el Aljarafe, los tres accesos a Sanlúcar la Mayor. Allí está Gabri Motor con los mejores coches seminuevo, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Además pueden echarle ya un vistazo antes de ir a hacer la visita al polígono Las Doblas, a Sanlúcar la Mayor, a Gabri Motor. En gabrimotor.net pueden ver todo lo que tienen ampliamente en el catálogo de coches. 1:22, vamos rápido a analizar el Betis, el mercado. Bien interesante el programa y hoy hasta menos 10 que comienza el Eurobasket y estaremos ya para contarles el primer partido de España, Georgia, España, aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos, ¿tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensara reservar, es el momento.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
La 1:25 de la tarde, vamos con todos los asuntos. Antes de meternos en el análisis del partido de anoche del Betis en Balaídos, el empate a uno, por rematar asuntos de mercado. Asunto de Anthony, trabajan aquí en Sevilla, echando números, y Manu Fajardo, el director deportivo, pegado a los agentes del jugador en Manchester, permanece. La sensación es que se va a hacer. Lo que está por ver es qué porcentaje Ocaña cada club se va a quedar y las ventanas en las que se puede vender al jugador, donde evidentemente ahí el Manchester querrá tener mucho más peso que el Betis. Pero en cualquier caso, estamos hablando de una operación de entre 20 y 25 millones de euros para el Betis, ¿eh? Entre 20 y 25 millones de euros. ¿Qué últimos datos tienes al respecto, Andrés?
Bueno, lo primero que vamos a ver, la otra operación era 10 millones de euros para tenerlo un año, Oliva. Te quiero decir que sí, que ahora la operación puede subir a 20, 20 algo millones de euros, dependiendo de estas ventanas que hablas, de los fondos, perdón, etcétera. Pero que ya estaríamos hablando de tener la propiedad compartida de un jugador que para mí es top, y que es un jugador inalcanzable en otro contexto para un equipo como el Real Betis Balompié, y además con el mérito tremendo de haber hecho una segunda vuelta extraordinaria, porque todos los directivos del Betis lo comentaban al principio, era mucho más fácil firmar medio año a Anthony el invierno pasado que poder acceder a él en el mercado de verano y encima después de la gran segunda vuelta que hizo, ¿no? A mí me parece que es un jugador que estaría en precio y que la operación sería fantástica. Y vuelvo a remarcar lo que te he dicho al principio. Lo que ha cambiado es que la operación sigue estando complicada, se sigue trabajando, pero a mí lo que sí me aseguran es que después de tanto trabajo y tantos esfuerzos sería una decepción muy importante para todo el mundo en el Betis que no se llevara a cabo al final el fichaje de Anthony. Es decir, que creen que después de tanto negociar, tanto trabajar y tanto buscar estas fórmulas imaginativas, como ahora le llaman, que va a haber una resolución favorable al conjunto verdiblanco, aunque todavía falte por cerrarse.
Bueno, así está el asunto de Anthony. Asunto Ceballos. Ayer Ceballos paraliza su marcha al Marsella. O sea, es el propio Ceballos el que le dice a sus agentes: lo paramos todo, no me voy al Olympique de Marsella después de un acuerdo que tenía Real Madrid y Marsella por una cantidad entre 10 y 12 millones de euros. Voy con la versión que tú tienes muy buena información también, porque ayer compartíamos durante la tarde alguna. Voy a exponer simplemente a mí lo que me llegaba de este asunto. Él lo paraliza porque no lo acaba de ver en el último instante de marcharse a Marsella. Y me cuentan que gente cercana a él, hay quien me decía Ceballos, pero bueno, a mí me dicen que, digamos que la gente más o menos que está cerca de Ceballos y tal, intenta trasladarle al Betis: oye, Ceballos vuelve a estar en el mercado, este es el precio en el que se podría ir al Marsella, esos 10-12 millones de euros, ¿existe alguna posibilidad? Digamos que hay un acercamiento informal, nada de entre club y jugador, nada de nada, sí, las clásicas llamadas, aquí estoy y tal. Así me lo cuentan, ¿eh? Y así lo traslado realmente a antena. ¿Qué sabes de lo que ocurrió durante el día de ayer y si tienes alguna información de esta mañana del tema Ceballos, Betis y Real Madrid?
A día de hoy, Oliva, a la 1:29 de la tarde de hoy jueves, y digo a día de hoy a esta hora, porque después se cruzan equipos, intereses, ahora se cabrea el Real Madrid, el entrenador, pero a día de hoy lo que me dice el entorno más cercano de Dani Ceballos es que se queda en el Real Madrid, que se queda en el Real Madrid, que el jugador paralizó todo porque quería ir al Betis, le hizo ver al Betis que haría un esfuerzo económico, como contábamos ayer, por recalar aquí, que había exprimido en lo posible al Real Madrid y que su precio de salida había quedado en 10 millones más 2 en objetivos aproximadamente, que él iba a recortar esa cantidad incluso renunciando a ciertos privilegios por cambiar de equipo. El Betis lo escuchó, el Betis le ha trasladado a Dani Ceballos que a pesar del esfuerzo del jugador y del Real Madrid sigue siendo una cantidad que ahora mismo el Betis no puede acometer para la vuelta de Dani Ceballos, y lo que me dice su entorno más cercano es que Ceballos se queda entonces en el Real Madrid. A día de hoy, a esta hora de la tarde.
El Betis no contempla la vuelta de Ceballos, no es su prioridad, ni del club, ni del propio Pellegrini. Oye, que a Pellegrini le ponen por delante a Ceballos y lo aceptaría seguramente. Pero Pellegrini está absolutamente volcado en cerrar lo de Anthony y traerme a Guido, a un pivote. Y si es Guido, mejor que Facundo, que es más una apuesta de futuro. Porque después de lo de Anthony, el Betis va a intentar sacar a última hora en una cesión a Guido. Es lo que va a intentar, porque lo de Facundo ya no solo hay que pagar un traspaso de 6-7 millones a Fluminense, la operación se va a más dinero, y la impresión que hay, Andrés, es que en la caja, después de desembolsar 20-25 millones por Anthony, como mínimo, no va a quedar mucho, o prácticamente nada.
Sí, Pellegrini sabe que necesita gol, sabe que la delantera de este año es peor que la anterior, si vuelve Anthony bien, pero sabe que no puede confiar en jugadores como Bacambú o como el Chimi Ávila. Ayer lo dijo después del partido prácticamente, ¿no? Pues esto es lo que tenía y el equipo no ha mejorado, y Pellegrini sabe que lo que necesita es con prioridad absoluta el gol y la energía y los recursos de Anthony, y después el mediocentro defensivo que le ha pedido 2 millones de veces. Así que Pellegrini, como tú bien dices, Oliva, está en la idea del club de no hipotecarse con Dani Ceballos e ir a por Anthony y reforzar al equipo con otras opciones en esos puestos.
Vamos al fútbol. El Betis de ayer, ¿te gustó, sí o no?
Nada, nada, muy flojo. Muy
hombre,
flojo.
Algo te gustaría, ¿no?
No, me gustó un poco la primera parte, porque es verdad que controló al Celta, pero después creativamente vi a un equipo muy parado, con muy pocas ideas, con una circulación de balón muy lenta, con el pecado mortal que ha cometido muchas veces este Betis de balón al pie y de jugadores con poco desmarque al espacio, no me gustó nada. Y después lo que no me gusta algo del equipo, se puso por delante el día del Elche ante un equipo inferior y se dejó empatar. Y es que no le duró el gol de ayer ante el Celta ni la salida en la segunda parte. La segunda parte fue desastrosa a nivel ofensivo. Un equipo sin ideas y sin juego. Aguantó el chaparrón del Celta, que tampoco le creó demasiado. Y unas faenas de Aliño para ponerle el 5 pelado, el suficiente, Oliva. Y creo que está activando Pellegrini, repitiendo alineaciones con un cambio, además, el modo supervivencia. Porque los jugadores que han venido no le dan un plus al equipo. Creo que los jugadores que están lesionados le proporcionan una rotación interesante, pero solo Isco le cambia la cara al equipo también. Y el entrenador está en modo supervivencia, sin perder, aguantando, agarrándose con uñas y dientes hasta inicio del campeonato, en el que encima el Betis tiene un partido más y esperando a que le mejoren la plantilla, sinceramente.
Cambió mucho. El Betis de la primera parte fue algo mejor que el Celta y encontró el premio del 45. En la segunda mitad del partido fue horrible de principio a fin.
Toda,
se vio sorprendido nada más que iniciar el partido con el error de Álvaro Valles. Y luego, no sé si recordáis, Víctor, Andrés, los dos estuviste en la transmisión de Copa de Sevilla. ¿Alguna llegada a la portería del Betis en la segunda parte?
Ni
¿recordáis
una sola,
alguna?
Ni una sola, Oliva. Ni un solo lanzamiento a portería. Incluso tuvo dos saques de esquina que acabaron en nada, pero ni una sola llegada a portería. No hubo
llegó
nada.
A decirlo Pellegrini, ¿no?
Nada.
Sí.
Incluso Pellegrini sí. Dejó y deslizó al final la rueda de prensa, que no suele ser demasiado autocrítico. Habló de la segunda parte que el equipo estuvo mal y recargó que había cambiado todo el frente de ataque para intentar revertir la situación y que no había dado resultado.
Escuchen a Pellegrini lo que dijo sobre la segunda parte.
No, un poco peor, no salimos, salimos mal porque el primer tiempo ya jugaba bien. Yo creo que sentimos el gol y perdimos el control. También Celta es un muy buen equipo, jugaba aquí en su casa, no le íbamos a dominar tampoco los 90 minutos, pero sin lugar a duda que el segundo tiempo a mí no me dejó contento con lo que hicimos. Si bien defensivamente no tuvieron muchas ocasiones ellos tampoco, nosotros prácticamente no llegamos a portería.
Y sobre lo que decía Víctor Fernández, los cambios que hizo en ataque, metió a Pablo por la lesión de Aitor Ruibal. Se ha confirmado que no va a poder jugar el partido de antes del parón, el domingo ante el Athletic de Bilbao. Y luego metió a Bacambú y al Chimi Ávila. Esto dijo.
Bueno, ya cuando entró Pablo y cuando hicimos los otros dos cambios, Bacambú y con Chimi, estábamos llegando poco. Aitor, desgraciadamente, se lesionó. Pablo entró con la dinámica que siempre nos da por ese lado. Pero ni con la entrada de Pablo, ni con Bacambú, ni con Chimi, tuvimos un mayor volumen ofensivo, ni tuvimos muchas ocasiones como para haber ganado el partido. Por eso digo que creo que fue un tiempo para cada uno.
Me detengo en algunos nombres propios. Dime, Andrés.
No, simplemente que los lesionados, que veo que los lesionados que había ayer, exceptuando a Isco, que le cambia totalmente la cara a un equipo diferencial. Pero sí creo que Llorente, que no está el problema en los centrales, que estuvieron bien, que Marroca creo que tampoco te cambia un partido, que De Osa habrá que verlo en la Liga Española, que Abde es un jugador muy regular, muy, muy regular, que claro, que te pueden dar profundidad de plantilla y demás, pero que creo que no está la diferenciación del Betis ahí, y si es lo que tiene que venir, que es lo verdaderamente preocupante ahora, ¿no? Que tiene que venir lo que tiene que venir para que este equipo dé el salto de calidad.
Toquecito de atención de Pellegrini a los Chelsea cuando lo cambian en el 90, ¿lo interpretáis así?
Por supuesto.
Su partido de las tres cartitas, dio la asistencia porque ejecuta muy bien a balón parado en el gol de Bartra, pero se acabó el partido de los Chelsea, ¿eh?
Es que no es que solo estuviera mal, es que los últimos 10 minutos que estuvo en el campo se dedicó a regalar balones en el centro del campo.
Sí.
Y llegó un momento en el que Pellegrini dijo, aunque sea para 10 minutos o 5 que quedan de añadido, lo quitó del campo. Y creo que hace bien, ¿eh? Y
toquecito Riquelme, de atención, por tanto, ¿no?
Sí, y Riquelme en condiciones
era
normales...
Era el otro nombre propio que iba a sacar.
En condiciones normales de rendimiento no jugaría un minuto el Chimi Ávila, ¿no? Pero es que el rendimiento de Riquelme, claro, esta también se une, ¿eh? Que estos jugadores que que parece que tienen que dar el paso adelante, pues a las tres cartitas están de momento, Oliva. Para mí, ¿eh? A las tres sí. cartitas andan Riquelme y Lo Celso.
Cucho pisa poco área, tres partidos, no ha hecho gol. Es verdad que el chaval se mata, que aporta un montón de cosas, pero las cosas que tiene que aportar de área, nada, sin presencia, sin rebates, apenas en las tres jornadas que llevamos. Ayer solo uno desde la frontal del área en la primera parte. Da la sensación que el equipo está muy sujetado por Bartra atrás, que está en un nivel extraordinario. Y luego no tuvo la mejor noche Álvaro Valles con el error en el gol, el portero. Es un error, bueno, sí, se puede creer, lo tienen los porteros, lo tuvo y no sé, no fue su mejor puesta en escena. Tu conclusión también, te escucho rápidamente, Víctor, y vamos cerrando el Betis.
No, por no alargarme, porque tenemos que terminar hoy un poquito antes. Estoy completamente de acuerdo con lo que estáis comentando. La imagen volvió a repetirse, una imagen muy parecida a la de Elche. Y sobre todo la imagen de la segunda parte y esa famosa profundidad de banquillo que no tiene, ¿no? Creo que ayer, hay un, no sé si lo habéis comentado, hay un detalle, ¿no? Quitar a Lo Celso cuando quedan cinco minutos.
Sí, claro. Ha sido objeto de debate. Toca atención.
Sí, sí. Ayer mandó muchos mensajes diciendo que había cambiado todo el frente de ataque, Lo Celso. Es evidente que este Betis sin Isco, sin Anthony, sin Jesús... Pues lógicamente, sin Cardoso.
Que ayer termina jugando Valentín Gómez otra vez de medio centro.
Sí, por eso creo que
no me digan
puntos...
la lesión de Mar Bartra, de Mar Rosca, porque Mar Rosca lleva lesionado un año.
Por
¿no?
eso digo que Pellegrini, con lo que tiene de momento, bueno, ha sacado dos empates fuera, podía haber sacado algo más en Elche, sí, es verdad. Claro. Pero bueno, 5.3 partidos, y creo que el manejo de los recursos que tenía en ese momento puntual de arranque, a falta de los refuerzos y de recuperar el lesionado, creo que es correcto por parte del ingeniero. Remata tú, Andrés, y vamos enseguida a las noticias del Sevilla.
No, que lo último, la lesión de Aitor, ¿no? Que vamos a ver lo que utiliza el entrenador, que viendo que está Aitor lesionado, evidentemente va a entrar Pablo García, pero que yo creo que es el momento ya de que aparezca otro jugador en la ecuación, que es Ángel Ortiz, ¿eh? Yo creo que es el momento de que aparezca este jugador y bueno, y después niveles, ¿no? Que ayer no puede terminar jugando otra vez Bacambú, el Chimi y Ricardo. A mí que me perdonen, pero el Betis va a pasar otra temporada jugando un partido sí, otro no, Ricardo Rodríguez en la banda izquierda. Pues nada, yo no veo el salto de calidad por ningún lado, Oliva. No lo veo.
Hemos analizado última hora del mercado. Si hay alguna novedad, la iremos contando. Del tema Anthony, del tema Ceballos. Analizado el partido de anoche. Vamos a las noticias del Sevilla, por fin algunas noticias creo que interesantes. La venta de Idumbo, acabamos de contarle en Deportes Cope Sevilla, Idumbo se marcharía si el reconocimiento médico está ok y si se acaba de rematar la operación. El principio de acuerdo para el traspaso de Idumbo al Mónaco reportaría al Sevilla una cantidad entre 10 y 12 millones de euros. Y esta mañana, ya saben, inscritos para Girona, Suazo en lateral izquierdo, y Alfon, el media punta que llegó del Celta de Vigo. Enseguida profundizamos en todos estos asuntos.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación. La mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al On Playa,
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial. Que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
El Sevilla compró en enero de 2024, era director deportivo Víctor Horta, al Ajax a Idumbo por unos 400.000 euros y todo apunta que Idumbo va a ser vendido ahora y que puede ser la llave para los fichajes. Uno o dos fichajes que entiende Antonio Gordón y el entrenador, que son ya prioritarios para que lleguen. Si todo se cierra, insistimos en la cantidad que le hemos comentado de 10-12 millones de euros.
Palio de la Macarena. Vender a Idumbo por 10 millones de euros, sea como sea.
Pero al principio no lo veías, ¿no? Cuando he dado
no, es que no más. Es que el problema es.
Sospecha que hay trampa, Víctor.
No hay trampa.
¿Cuál es el problema de una operación? O sea, que no, es que no. Creo que es una operación.
Pero es que el problema es que no me dejas terminar, Oliva. Entonces no lo puedo explicar. ese es el problema.
Si es que el palio lo acabas de sacar ahora y ya te estás diciendo que todo es mentira.
El problema es que no me dejas terminar. El problema es lo que digo.
Pues explícate. La antena es tuya.
Que fichar a un director deportivo con mucha experiencia y con muchos contactos tiene estas cosas buenas. Pero que a la gente hay que contarle que esto de las planificaciones y demás es una mentira. Cuando el agua llega al cuello, un director deportivo, uno vende a cuña gratis y un director deportivo con experiencia llama a los amigos de Mónaco y de Villarreal y ayudarme. Pero que esto está bien. Para eso se le paga al director deportivo.
Exactamente.
Para eso se le paga. Si no me ponen a mí con una gafa, que es lo que yo decía, para vender a cuña, para traspasar a cuña gratis, yo con mi gafa. Para eso, por eso se firman a los buenos profesionales en todo, en la abogacía, en el periodismo, por todo lo que arrastran. Claro que es bueno, pero a la gente hay que explicarle cómo funciona esto, esta película. Pero claro que es bueno vender a Idumbo por 10 millones de euros. De palio, de que haga Curro Televisión un especial y saquen el palio de la Esperanza Macarena para sacar a Cordón. Por supuestísimo, que es una gestión extraordinaria, porque además el que lo vende es él, ¿eh? El que lo vende por 10 millones de euros.
Ya lo he explicado, que las relaciones de Cordón con equipos como el Nottingham Forest, claro, o el Mónaco o el Olympiacos son fluidas, o el Villarreal incluso, con el que ha abierto una negociación
magnífico
con Vargas, que ahora iremos.
Ahora, pero me ha dejado explicarlo, es que por ejemplo. Vosotros,
si te hemos escuchado al principio y ahora también te estamos escuchando esta
versión. Por ejemplo, José Manuel,
esta versión,
pero,
¿no?
Es que sí, está dime. Usted, por ejemplo,
no, nada,
¿va lo mismo que Ceballos y Dumbo? Lo mismo, según Ocaña está contando 10 más 2, 10 más variable y Dumbo. Señor sí. Cordón, usted ha hecho magia con Idumbo. Magia. Uh-huh. Eso debe permitir. Alfon, inscrito. Avanzamos, como a ti te gusta decir, Oliva. Suazo, uh-huh, inscrito. Uh-huh. Odiseas, va a caer. Va a caer, ¿eh?, en breve. Pero a partir de ahí, que eso es lo mínimo que tenía que hacer el club, que es las tres pinceladas que ha traído. Digo yo que tendrá que venir alguien.
A ver, el club ha perdido tiempo, o sea, ha consumido dos jornadas de liga. Eso es un pecado, ¿no? Dos jornadas de liga, tal. La circunstancia también, Cordón sí explicó una cosa, esto es de final de mercado. El riesgo es máximo, porque el riesgo es que has perdido dos partidos de liga y con inscritos posiblemente a lo mejor hubieras conseguido algo más y con algún fichaje ni hablamos, ¿no? Es verdad que ahí hay un arrastre malo de este arranque de temporada. Ahora, si llegados a este punto, hace este tipo de operación, como la de Idumbo, creo que es abrir una ventana nueva, una puerta nueva, para que la plantilla y la planificación se pueda rematar con fichajes, que es lo que necesita de manera urgente este equipo. ¿Ibas a comentar sobre el tema Vargas algo más? ¿O vamos a... del tema Idumbo, perdón, Víctor, o vamos a
no,
Vargas?
No, eso, que el director deportivo pues está tirando de Villarreal, Vargas, Mónaco, Idumbo. Si vendes a Idumbo por 10 millones de euros, pues magnífico, y debe, pero que a partir de ahora, o sea, que el Sevilla que tiene que Idumbo se marche, yo creo que Vargas por 15 millones de euros ya no es el palio de la Macarena, ya hay que hacer
eso
una
está
magna.
Más difícil, ¿eh?
No, hay que
eso
hacer una
está
magna.
Más difícil. Eso ya
una
está
magna
más difícil.
Y una magna el pros, claro, eso es prácticamente.
Eso es más difícil porque
el amigo de tirarme, bueno, va a relajarse un poco, pero sí. Que tendrá que venir alguien, ¿no? Tendrá sí. Que venir alguien. Hablan de
asunto Vargas por, y ahora sigo escuchando de Víctor, sí, por dar sí. Simplemente la pincelada de sí, información dale. Y seguimos con el debate. El Sevilla ha tasado en casi 15 millones. Es lo que le dijo ayer al Villarreal. El Villarreal entiende que Vargas vale 7-8. No significa que no se puedan acercar las posturas y que a lo mejor pueda llegar 7, a algo 8. Más con alguna variable
yo
y se pueda dar a final de mercado.
Vargas, ¿eh?
Pero esas son las posturas. 15 el Sevilla, mínimo. El Villarreal ayer le dijo al Sevilla que el precio es la mitad, entre 7 y 8.
Pongo mi bicicleta a disposición de Nido Carrasco para llevar a Vargas a Villarreal por 8 millones de euros.
¿A Vargas?
El transportín de atrás está un poco suelto, pero que yo le pongo una brida y llega.
A mí me parece
llega.
Vargas titular indiscutible
sí,
en el Sevilla.
Indiscutibilísimo.
Por encima de Yuque, por encima de Idumbo, por encima de Acorada, por encima...
Está
es
sacando
que
la varita
titular,
de la magia el profesor Cordón.
Indiscutible, Rubén. Yo no sé Vargas qué ha hecho para... Venía de una lesión el otro día, pero parece un futbolista que ha dado un rendimiento más que aceptable en el Sevilla, ¿eh? Para mí, ¿eh?
Bueno, sí. esa es un poco la información que tenemos del asunto de Vargas. Así está la negociación. Tiene que comprar, está en pleno mercado también el Villarreal, tiene que hacer un par de operaciones, un delantero, además alguien para sustituir a Jeremy Pino, que se marcha a la Premier, y uno de los candidatos es Rubén Vargas, el jugador del Sevilla, en esas cantidades que de momento se ha iniciado la negociación. Esto más los inscritos. De cara al sábado, lo que va a tener son los inscritos. No creo que dé tiempo a mucho más, ¿no, Víctor?
No sé. Estamos si a jueves. Odisea, ¿no? Odisea, ¿no?
Sí, escribir a Odisea también, sí. Y un detalle muy rápido, que aporto también.
Adelante.
La venta es ficha de filial, ¿eh? De canterano y de filial, en este caso, Idumbo. Me comentan que los 10-12 millones por Idumbo del Mónaco, casi todo es plusvalía para el Sevilla, ¿eh? Casi todo
¿magia?
Es plusvalía para el Sevilla.
Magia, hay que ir en peregrinación a Mónaco.
Uh-huh. Palio, oye, pues peregrinación.
Has empezado encajando la noticia como
sí,
que
primero,
tampoco
por poco
al principio,
lo
¿no?
Para atrás,
y de buena primera ha sacado un palio, no, a Curro Bono una magna. Qué barbaridad,
no,
qué enamoramiento de Cordón.
El problema es que usted y Ocaña me interrumpen.
Sí,
que lo
que
yo quiero es desmontar.
Que te ha dado cuenta que era buena la venta.
No, claro, que lo que quiero desmontar es al hombre de fútbol. Que esto es una película de planificación. De 3 meses estamos haciendo un trabajo. Que cuando está el agua al cuello ya se me lo ha hecho.
Que no hay señales horarias. Que va a Suancar y todo el equipo del Eurobasket. Comienza el Eurobasket. Adelante, compañeros. Arranca tiempo de juego con el baloncesto. Mañana volvemos con sorteo de la Europa League en directo. Adiós.